Una de mis hermanas me dijo:
qué bueno que te vas a China.
Yo le pregunté por qué.
Ella me contestó: pues no sé, siempre lo has querido, ¿no? Y yo le dije: no, lo que yo siempre quise conocer de Oriente es Japón, incluso Tailandia, Bali. Pero China nunca me llamó la atención.
Sí.
Ahora me estaba llamando la Gran Muralla, pero no como atractivo turístico, sino como parte de mi proceso de lucha.
Este es el podcast de China y Chikung con Eduardo Ocegueda por Dixo y Prodigy MSN.
Y es que yo sentía frustración al tener que gastar lo que me quedaba de vida y de recursos varios en ir a tratamientos a lugares que ni siquiera me habían interesado nunca.
Siempre había querido ir al Amazonas, a Egipto, a África, a Japón.
Y de hecho llegué a considerar la posibilidad de mejor gastar visitando esos lugares que en seguir tratando de curarme.
Pero bueno, decidí seguir luchando, pese a que en Europa ya había gastado mucho y ni siquiera conocí.
Allí estuve casi todo el tiempo encerrado, acostado en una cama, salvo los trayectos en el coche y el tren, sobre todo entre España, Francia y Alemania. Hasta donde recuerdo, mi único día de tour fue en París, de donde no me interesaba ni su comida, ni su arquitectura, ni todo lo que normalmente llama la atención de la gente.
Pero tenía que transbordar trenes y no me quedó de otra más que pasar el día entero allá.
Así que me dediqué a buscar lo único que medio me despertaba algo de interés: los Campos Elíseos.
Lo que encontré al final no era en absoluto lo que me esperaba.
Y en la noche partí hacia Alemania para encontrarme con otro de mis especialistas. Casi un año más tarde, ahora me tocaba China. Para ser sincero, me frustraba también y me dolía y me hacía sentir muy solo el hecho de ver que mis hermanos pensaban que yo simplemente me encontraba paseando. Pero de cualquier forma me mantuve firme en mi decisión de no decirles.
Bastante trabajo me costaba todo lo que tenía que hacer.
Todo lo que tenía que hacer. Y sabía que si les decía lo que estaba pasando conmigo en realidad, todos iban a dar su opinión, a decirme lo que tenía que hacer, seguramente ir con tal o cual médico, en pocas palabras, a mandarme de regreso al peregrinar que hacía años atrás y había dejado. Y en eso sí estaba más que decidido: no gastaría lo último que me quedaba. No tenía la fuerza para confrontarlos.
Honestamente, no pensaba que ellos lo fueran a entender. Dijo mi hermana:
de todas formas, qué bien que te vas. Mis demás hermanos no dijeron nada. No más de un que te vaya bien. Mi padre me dijo: ¿a China? ¿Pero a qué te vas a China?
No pude explicarle. Y mi madre, que ya para entonces sabía que algo no estaba bien con mi salud, sin saber hasta qué grado,
lo único que me preguntó fue: ¿y si llegas hasta allá y resulta que no hay nadie esperándote en el aeropuerto, qué vas a hacer? Yo solo le dije: no te preocupes, ya veré. Y en el peor de los casos, pues me regreso.
Claro, ella preocupada por el dinero y preocupada por tantas cosas.
Pero así, un gran equipaje físico, otro emocional, otro mental. Y como me habían dicho que iba a hacer mucho frío en donde yo iba a estar,
empaqué también como 20 camisetas óptima de cuello de tortuga, de esas baratas pero aguantadoras que había comprado en De Todo,
junto con una sudadera amarilla, 4 o 5 juegos de ropa interior térmica marca Rimbros, 2 pares de guantes de algodón
para jardinería, que fueron los únicos que encontré,
y como 10 pares de calcetines. Lo demás era lo de siempre: los tenis que había comprado en Mérida, un par extra de zapatos, mis 2 jeans, y eso sí, los accesorios especiales que me había prestado mi buen amigo Marcelino, que acostumbraba a irse a esquiar en nieve con su familia. Eran 2 gorros, buenos gorros, 2 pares de guantes de alta tecnología, un rompevientos Gore-Tex y un cubrecara negro, que me sirvieron bastante. Al día de hoy, no recuerdo ni siquiera quién me llevó al aeropuerto. Fueron en verdad tiempos difíciles para mí. Subí al avión, volé a Estados Unidos y después tomé el vuelo con el que crucé el Pacífico. Una vez más, a intentarlo de nuevo, a intentar curarme.
Pero ya sin angustia, reconciliado con la posibilidad del fracaso.
Solo quería averiguar si era cierto lo que había escuchado, lo que había leído y sobre todo lo que sentía en mi corazón.
Que tenemos la capacidad de curarnos a nosotros mismos. Tuve que cambiar de avión en el aeropuerto de Narita, en Japón.
Y pensé: bueno, al menos estoy pisando tierras nipones.
Traté de ver por las ventanas del avión y del aeropuerto lo más que pude. Una ciudad que se veía ordenada, el aeropuerto de primera, limpio, tecnología avanzada por todos lados, pero tuve que darme prisa.
Luego de casi perder mi vuelo de conexión varias horas más tarde, ya entrada la noche, llegué al aeropuerto antiguo de Beijing.
Cuando salí del avión, el paisaje era muy diferente. Todo se veía como triste, sin color. En el aeropuerto, las paredes eran de azulejo amarillo pastel, viejo, sucio, como del que se usaba en los baños en los años 70. Había soldados por todas partes y los letreros estaban solo en chino. No tenía idea de qué tenía que hacer, para dónde tenía que caminar, de si iba a pasar migración o a recoger mi maleta primero. Y francamente ya no recuerdo a detalle cómo fue, pero al final recuperé mi maleta, una backpack roja con azul grande donde llevaba toda mi ropa, me la eché al hombro y caminé unos pasos hacia lo que parecía ser la salida. Ahí vi gente reunida y una mujer muy joven, bajita, con una sonrisa en la cara y un letrero de papel blanco con letras rojas que leía:
Welcome Carlos to China, bienvenido Carlos a China.
Pensé en mi madre y dije en silencio: sí, hay alguien esperándome aquí. Era la maestra Changqing, hija adoptiva del gran maestro Pan Ming y su traductora personal. Pero yo no sabía eso.
No estaba seguro de que en verdad fuera una persona cercana al maestro Pan.
Pero de cualquier manera, por el simple hecho de que estuviera ahí, yo traté de abrazarla, pero no me dejó. Me empezó a corregir la postura y la forma en la que estaba cargando mi maleta. Empezó a enseñarme de inmediato y yo a hacer lo posible por aprender. Tomamos un camión que nos llevó a nuestro hotel a la mitad de la noche. Me puso a practicar un ejercicio en el trayecto y no lo aguanté despierto. Con ella todo era práctica. Pasamos 5 días en Beijing, a donde me llevó a visitar los atractivos turísticos, presentándome todo desde la perspectiva del Chin en Qigong y lo que el maestro Pan dice respecto a esto y aquello.
La comida fue difícil desde el principio.
Nuestra primera comida en forma, y como serían casi todas las que nos esperaban, fue en un restaurante escogido al azar, uno de los que estaban cerca de donde estábamos cuando era hora de comer.
Nos sentamos, nos llevaron la carta y la maestra me preguntó: ¿qué quieres comer?
Toda la carta estaba en chino. Yo le dije que no podía escoger porque no tenía idea de lo que estaba leyendo. Pero ella me insistió que escogiera.
Es que no quería ser descortés.
Le pregunté por los platillos que se conocen en México, o al menos los pocos que yo recordaba de los restaurantes chinos, que nunca visité con frecuencia, pues no era muy fan. Sopa wonton, puerco agridulce, chop suey, y creo que ahí acababa mi repertorio.
Por supuesto, de todo lo que le pregunté, no tenía idea.
Después me enteré, la pronunciación es tremendamente distinta, y también los platillos. Pero de lo que pedí, nada me gustó. Y pienso que ella tampoco. Sin embargo, se comió todo lo que yo no me comí. A partir de ahí, en el futuro, yo simplemente decía pescado, o pollo, o puerco. Y ella se encargaba de escoger el estilo o la parte del animal, sobre todo en el caso del puerco. A menudo lo que me llevaban eran los riñones o alguna otra parte del mismo.
Pero ni hablar. Terminé comiendo por hambre, lo que fuera, lo que hubiera en la mesa.
A menudo tuve momentos de desesperación y en los que me sentía mal, ya fuera por la comida o por la gente que abundaba por todas partes, especialmente cuando íbamos de visita a los lugares famosos. Yo sentía ganas de salir corriendo y ya no conocer más, pero la maestra me decía: mucha gente, mucha buena información. Y ella parecía disfrutarlo todo.
Beijing se sentía frío,
pero nada insoportable, excepto en las noches. El cielo era gris, mucho más gris que el de la Ciudad de México en sus peores días. Había mucho ruido y olores desagradables por todos lados. Yo traté de disfrutar lo más posible, pero no fue fácil. Así transcurrieron los primeros 5 días, practicando, visitando lugares famosos y comiendo cosas que, hasta la fecha, no sé qué fueron en su mayoría. Practicábamos a todas horas, en las mañanas al levantarnos, en los lugares que visitábamos, antes de dormir, en los camiones que nos llevaban de un lugar a otro, en fin, en donde y cuando se pudiera. Yo pensaba que mi entrenamiento aún no iniciaba, solo estábamos practicando los mismos ejercicios que yo había aprendido a hacer con el video de mi amigo. Al final del 5º día, con una solemnidad que no le había conocido aún, la maestra me dijo: Wang Laoshi ya nos está esperando. Debemos irnos, pues no debemos hacerla esperar. Yo le pregunté, ¿y quién es Wang Laozi? Y ella me contestó con orgullo, es la gran maestra de la montaña sagrada de Taishan, de las 5 montañas sagradas de China, la más sagrada de todas. Por poco no alcanzamos a visitar la gran muralla, pero con un poco de prisa y gracias a mi insistencia, al final lo hicimos. Cuando la vi por primera vez entre la bruma y el smog, por un instante no la registré. No me di cuenta que mis ojos estaban viendo eso que me había llamado a China. Iba en un camión con las rodillas casi tocándome los hombros, apretado, incómodo, sucio, gente comiendo cosas que no olían nada bien, y de pronto me cayó el 20. Volví de nuevo mi vista hacia la ventana y parecían las escamas en el dorso de un gran dragón formado por las montañas.
Estaba en realidad viendo la gran muralla china con mis propios ojos.
Llegamos, la subimos, la exploré tan lejos como pude. Casi nos deja el camión de regreso, pero fue una sensación de misión cumplida y de, ahora sí, lo que sigue.
Y había que apurarnos, pues la maestra Wang ya nos estaba esperando.
De inmediato abordamos el tren que nos llevó a Tai'an, la ciudad que se encuentra al pie de Taishan. A nuestra llegada, una gran comitiva de bienvenida y un taxi nos llevó a la entrada de la unidad habitacional que habría de ser mi hogar durante todo mi entrenamiento. A la entrada de esta unidad, una mujer bajita, robusta, de edad algo avanzada, pero con una presencia muy especial. Al verla por dentro me dije,
quizás sí estoy en el lugar correcto.
En el próximo podcast continuaremos esta parte de la historia. Gracias a todos por su atención, por su apoyo y su bella retroalimentación. Soy Carlos Eduardo García Ocegueda, Hun Yuan Ling Tong. Todo lo mejor y solo lo mejor. Hun Yuan Ling Tong. Gracias.
Este fue el podcast de Cine Chikung con Eduardo Ocegueda. Por Dixo y Prodigy MSN.